Podríamos distraer el control.
Justo con el cambio de guardia.
Es arriesgado, pero el premio es grande.
La comida allí es más barata, dicen.
No, el premio, la libertad.
Ah, claro, la libertad.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 5,000,000,469 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Bienvenidos a este jueves de política, arte, espectáculo, reencuentros e historia.
Hoy todo junto al mismo tiempo y en un mismo acto.
Sí, porque hoy se conmemora un acontecimiento que tanto fáctica como simbólicamente hizo mucho ruido.
El ruido emocionante y ensordecedor de un muro cayendo. 9 de noviembre de 1989 caía el muro de Berlín.
Un hecho que marcó el siglo XX y que más allá de ser un hecho de urbanismo arquitectónico, división territorial y marcación político-ideológica, fue un acontecimiento muy celebrado.
Sí, Alemania perdió la guerra, el nazismo sucumbió, entre los aliados y la Unión Soviética se dividieron el territorio alemán, Bonn sería la capital de Alemania Federal y Berlín quedaría partida al medio por un muro de altísima vigilancia para que no puedan cruzar los ciudadanos de la Alemania Occidental a la Alemania Democrática bajo el control de Moscú.
Casetas de control, historias de muerte por intentos de cruces, protestas, alambrados de púa, tanques de guerra, revisiones militares, la Stasi, policía especial, mil historias de espías y muchos libros escritos.
La década del 50, el 60, el 70 y los 80 fueron tiempos del muro de Berlín. Hasta en el deporte era marcada aquella cuestión. Las dos Alemanias competían por separado. En fútbol lo hicieron hasta el Mundial de Italia 90. Organización del Mundial Alemania 74 en realidad solo corrió por cuenta de Alemania Occidental y la victoria con aquel temible goleador llamado Gerd Müller se celebró solo de un lado del país.
Cada Alemania tenía sus estrellas, sus economías, sus universidades, su televisión, sus radios, su música, sus artistas, sus leyes.
Cuando la Unión Soviética empezó a tronar por cuestiones económicas y la tendencia del comercio mundial, llegó el momento de que todo aquello que se había querido evitar ya no se pudo. Perestroika, Mijaíl Gorbachev, apertura económica, ingreso de privados al mercado y, como dato simbólico espectacular, la caída del muro. Esa caída inició con la revuelta popular del 9 de noviembre de 1989. 3 semanas después se proclamó el fin de la Guerra Fría en la cumbre de Malta y casi un año después Alemania quedaba formalmente unificada.
Podemos decir que la demolición del muro inició espontáneamente en el anochecer del 9 de noviembre.
Al día siguiente, la Filarmónica de Berlín realizó un concierto gratuito para los habitantes de la otra Alemania. Sonó Ludwig von Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart.
Desde allí, con la Puerta de Brandeburgo como parte del escenario, la música se plegó a la caída del muro.
Una semana después se presentaron Crosby, Stills y Nash para tocar la canción Shipping Away.
Para diciembre, Leonard Bernstein da un concierto donde se incluye la Novena Sinfonía de Beethoven, Oda a la Alegría, reemplazando la palabra alegría por la palabra libertad, que en alemán suenan muy parecidas.
El coro y la orquesta tenían integrantes de las dos Alemanias, pero también de la Unión Soviética, de Gran Bretaña y de Francia.
Por supuesto que semejante acontecimiento no se lo iba a perder Roger Waters, que antes de volverse pro-Kremlin, andaba celebrando la caída del muro interpretando el álbum The Wall de Pink Floyd.
Eso fue a mediados de 1990 y entre los invitados estuvo Scorpions, Johnny Mitchell, Van Morrison, Cyndi Lauper, Sinéad O'Connor, Bon Jovi, Thomas Dolby y hasta Marianne Faithfull.
El 9 de noviembre no está muy bien aspectado en Alemania y los sentimientos que provoca son muy encontrados.
Claro, porque en la misma fecha abdicó el Kaiser Guillermo II en el siglo XIX, misma fecha que se funda la República de Weimar y también fue la noche de los cristales rotos durante el nazismo. Así que la celebración de la Alemania unificada se llevó directamente al 3 de octubre. Ese día, en 1990, queda institucionalizada la unificación y la fecha no presentaba conflictos puertas adentro del país.
Pero todos sabemos que el muro empezó a caer hoy, 9 de noviembre.
Damas y caballeros, presentamos ahora a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos llega hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Y sí, señoras y señores, es imposible hablar de la caída del muro de Berlín en este programa sin hablar de David Bowie, sí, claro. Sin hablar de su trilogía berlinesa ahí por los 70 y la canción Heroes, Héroes, del álbum de 1977 titulado como la canción que compuso viendo por la ventana de aquel estudio llamado Hamsa, y lo que veía era el muro, la guardia y unos amantes besándose ahí mismo, que luego explicaría era el propio Tony Visconti, que, sí, que sí. Andaba con una chica y era parte de la producción del disco y siempre gran colaborador de David Bowie, ¿no? Otra canción que con el lagarto estuvimos revisando hace relativamente poco tiempo y sí, sí. Caímos en la cuenta de que hablaba de esta época, de, lógicamente hacia finales de los 70 y comienzo de los 80, e inclusive mediados y finales de los 80, el muro de Berlín era algo que siempre estaba dando vueltas en todas las historias, sí, ¿no? Desde películas de cine noir, así de espías y demás, hasta de cuando en cuando apareciendo en las portadas de los periódicos por alguna noticia, alguien que había muerto intentando cruzarlo o alguna cosa así de propaganda de ambos lados, ¿no? También para echarse culpas mutuas de un lado y del otro de Alemania. Imaginen una capital europea histórica partida al medio durante casi medio siglo, ¿no? Así que estábamos revisando, decíamos con el señor Lagartija, una canción de los Sex Pistols llamada Holiday in the Sun, Vacaciones en el Sol, y que tiene dentro de una larga lista de canciones que de modo directo o indirecto habla sobre el muro de Berlín y de los dos bloques de la Guerra Fría. Esta Holiday in the Sun de Sex Pistols tiene esa temática.
Muy locochón porque había muchos conciertos que estaban de un lado y que se escuchaban, llegaban a escuchar del otro lado. Sí. Entonces, debería ser una
situación compleja porque era como lo que pasa del otro lado del mundo. Pues realmente eran como dos mundos, ¿no? Se cuentan anécdotas de muchos asomados, inclusive queriendo ver qué era lo ocurría del otro lado, y como decía el señor Lagartija en un momento de la introducción, cada uno con sus estrellas de un lado y del otro, pero a la vez de un mundo que escuchaba rock, y tenía su diferente folclore de un lado y del otro y su diferente intención cultural, porque si bien una estaba regida por el bloque comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tenía sus condimentos alemanes, históricos. Sí. Y del otro lado, por más que estaba muy influenciada por toda la cultura occidental, también tenía sus condimentos alemanes históricos. Entonces,
y bueno, del otro lado también estaban comenzando los Rammstein.
Hubo familias separadas, historias muchísimas. Hablamos en algún momento en un programa, yo creo que hace tiempo de esto, pero lo recuerdo bien, de Nina Hagen. La familia de Nina Hagen del lado de Oriente, una especie de padrino tío la sacó para Occidente para llevarla y ahí empezó su carrera. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Nombrando alguna larga lista de todo lo que ocurría culturalmente esas épocas, que eran épocas realmente interesantes, rudas.
Y de hecho, muchas bandas, como estábamos nombrando, los Rammstein con otros nombres, ¿no?
Sí.
Pero haciendo música de la época, pero con letras muy, muy frías, muy.
Sí, haciendo como
para
un
que
punk
pudieran,
rock de
para
protesta.
Poder obtener, poder obtener ese permiso que se necesitaba para tocar, había temas que obviamente no se podían hablar, era un punk, una protesta, pero muy suave, muy fría.
Como que había una tolerancia hasta cierto punto de la rebeldía para la juventud, ¿no? La juventud puede ser rebelde hasta este punto y no se metan con nuestras macetas, por decirlo de alguna manera, no se metan con algunas cosas que, serían propaganda del otro lado.
Sí.
Así que, así la situación y la música y la cultura. Vamos a presentar, damas y caballeros, a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Películas, por supuesto, muchas, pero nosotros no nos cansamos de recordar y recomendar la hermosa Goodbye Lenin de 2003, bastante aquí en el tiempo, ya sé, pasaron 20 años, pero bastante aquí en el tiempo en relación con lo que había pasado con la caída del muro. Y esa película, básicamente es la historia de cómo un hijo trata de ocultar la caída del muro a su madre comunista, habiendo hecho muchos sacrificios a lo largo de su vida. Bueno, piensen que hay gente que nació prácticamente con Alemania en esa situación. Exacto. Y bueno, enfrentar lo otro, lo hablamos también hace relativamente poco tiempo con la situación ucraniana. Sí. Y cómo los muchos viejos de Ucrania, ajá, añoran la época de les iba mejor, o como sí, sea, en la época de la ocupación rusa en Ucrania, ¿no? Bueno, en este
es
caso
también hay tu vida tiene tus momentos épicos,
sí,
digamos,
obvio.
Que son los que recuerdas y dices, esto fue lo mejor.
No, además, bueno, había mucho empleo estatal, claro, lógicamente,
claro.
Y bueno, eso hizo mella, sí, claro, en ciertas familias y en ciertas personas. La cuestión es que en esta película Goodbye Lenin, que decía adiós Lenin,
sí que sí,
habla justamente de la caída del muro y de la caída de la Alemania, uh-huh, de la Alemania democrática, la Alemania comunista, convirtiéndose un poco hacia la occidentalización.
Exacto.
Que la madre iba a resistir, pero la madre había entrado en coma justamente antes de la caída del muro y se había despertado de ese coma,
sí,
o sea,
sí,
es con tono de comedia, pero sí, es un drama,
es
cómico o algo así,
sí,
y,
sí,
y él le maquillaba toda la ciudad para que ella no se enterara de que ya ahí no iba más,
ajá,
el comunismo, no iba más Lenin, no iba,
claro,
más Joseph, sí, Stalin,
sí,
no iba más nada, y así que, bueno, una excelente película. Hay películas que hablan del muro, muchas, y también hay libros escritos,
claro,
respecto a esto. Nombraremos uno puntualmente titulado Es cuento largo, así sería la,
ajá,
traducción al español, Es un cuento largo,
sí que sí.
El autor es aquel que ganara el premio Nobel por El tambor de hojalata, digo, no lo ganó por El tambor de hojalata, lo ganó por su carrera, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de Günter Grass, pero bueno, su obra más lograda sería El tambor de hojalata, por el que es conocido internacionalmente,
sí, sí, sí.
A veces muchos autores son conocidos por una obra que es la que más se traduce, ¿no?
Claro.
Y algunas quedan,
sí,
así. Obviamente a un Nobel de literatura le traducen toda la obra, hasta las cartas que puede haber escrito que no,
sí,
quería que
sí,
le traduzcan.
Obvio.
Pero bueno, de Günter Grass es este libro que se llama Es cuento largo, que en su momento, es un libro del año 96, y Grass pone sobre la mesa lo compleja que fue la unificación. Ahora vamos a hablar un poco, porque con el lagarto vamos a recordar una conversación que tuvimos con una alemana,
sí,
en algún,
sí,
momento, entre cervezas y copas, hablando justamente de esto. Bueno, Günter Grass, en lugar de una plática informal en una mesa al calor de las copas,
ajá,
lo llevó a un libro, y en realidad causó cierta, a ver, él narra ahí todos los vericuetos y lo complejo que fue esa unificación, esas dos,
claro, sí,
entre comillas, culturas que había que unificar y esas dos realidades que había que unificar, y lo hace desde el lugar que realmente produjo mucha resistencia, porque cuando salió lo acusaron de romantizar o de idealizar la Alemania oriental, es decir, la,
ajá,
Alemania comunista, la soviética, pues, cuando todos estaban emocionados con la occidentalización y la apertura que había derrotado la dictadura. Entonces lo tildaron a Grass de haber sido un poco piadoso con el otro sector, por decirlo,
ajá,
de alguna manera, y ocurre que esa unificación acarrió muchísimo desempleo del lado soviético,
claro,
lo que comentábamos de mucho empleo,
ajá,
estatal, que en determinado momento soltaron y dijeron, bueno, esto hay que reconvertirlo,
sí,
empieza,
sí, sí,
lo privado, aquí,
ajá,
nosotros desde Moscú, ya, no,
claro,
sé,
claro,
ahí,
claro,
ya no llega más el gas,
no
digo, el dinero de,
sí, sí,
con el,
obvio,
que se solventaba todo esto. De un lado había automóviles Porsche, W,
claro,
etcétera, etcétera, y del otro había los Lada
que
soviéticos,
quedado, claro, sí, sí,
que quedaron y,
ajá,
que era con lo que podía solventar. Bueno, a ver, en la actualidad es la realidad que podemos encontrar a lo mejor en Cuba.
Sí, claro.
¿No? Bueno, imaginen dos Cubas,
ajá,
¿no?
Imaginen
las pegadas.
Sí, no,
grotescamente, imaginen,
claro,
los cubanos de Miami y los cubanos de La Habana, ¿no?
Sí,
encontrándose,
sí,
en,
exacto,
una misma cultura que es de raíz igual,
exacto,
pero que tiene,
sí,
una realidad totalmente diferente. Bueno, eso de putazo, de un día para el otro, había que hacerlo con Alemania. Eso muestra ese libro, repito el título, Es cuento largo, es de Günter Grass, y bueno, había que traer a la Alemania oriental al occidente, y eso tenía un costo económico que no cayó bien a todos.
Claro.
En la conversación que tuvimos con esta,
sí,
alemana,
sí,
con el lagarto, justamente decía eso.
Ajá.
Decía, yo estoy pagando impuestos, estoy enojada porque Alemania se ha unificado.
Exacto.
Y ahora nosotros, refiriéndose a la Alemania occidental,
claro,
debemos pagar con el costo del retraso que tiene la Alemania comunista y toda la infraestructura retrasada que tiene. Viven como en 1950 y nosotros en 1990, que habrá sido los 2000 cuando mantuvimos esta conversación, debemos pagar con nuestros impuestos. Bueno, hay una cuestión política interna, pero cómo se veía, ¿no? E inclusive también desde el lado occidental, cierta mirada piadosa con los alemanes orientales, como diciendo, ay, perdiste un chingo de tiempo, ¿no? Inclusive culturalmente, con bandas, por ejemplo, como decía el señor Lagartija, que tenían que cruzar frontera y así. En fin, una historia que yo creo que tiñe todo el siglo XX, sin ningún lugar a duda, entre los grandes picos de esta montaña, de esta cadena montañosa que puede ser el siglo XX, la caída del muro de Berlín es muy simbólica y muy simbólico-fáctico. Que a la vez se puede mostrar en los hechos, ¿no? Damas y caballeros, es un momento de presentar ahora al técnico, a Carlos Tevia, con ustedes al Nico.
Venga, mi corete.
Y nos fuimos recio hablando del muro del siglo XX, de
para
todas las expectativas.
Para usted a la que termine de ordenar, ¿no?
¿Qué estaba haciendo, Mico? ¿Sí? No, necesitamos que los parámetros estén a la perfección. Necesitamos encontrar la nave brillante como el casco del capitán Roger Vinilo. Necesitamos todo en su sitio y todo en su lugar. Nosotros le estamos hablando desde el futuro, en realidad desde el pasado, y le estamos que preste atención en el presente. ¿Usted entiende todo esto cómo es, no, Mico? Así nos gusta. Parece que sí, ¿no? A mí es cuando más miedo me da.
Totalmente.
Cuando parece que está prestando atención, pero uno le ve la mirada como que está viendo para el ciprés. ¿Qué estará pensando? ¿Qué tendrá que ocultar? Ya lo sabremos en corto, desde luego. Estamos de pie junto a la pared. Disparan las armas sobre nuestras cabezas. Nos besamos como si nada pudiera caer. Y la vergüenza está del otro lado. Podemos vencerlos para siempre. Y entonces podríamos ser héroes. Héroes por un día, camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia: el siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos: apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Cuautla, Morelos, México, y el sabiondo inculto.
¿Qué es sabiondo?
Llegó el momento, luego están en compañía de Campanita un par de días. Sí. Llega el sabiondo inculto desde Cuautla, dice, les quiero contar cómo fui perseguido por la ley. Sí, fue rudo. Eran las épocas cuando yo iba a ver a mis gloriosos Pumas. ¡Una goya! Sí, sí, yo soy Puma. Bueno, y cada que... Bueno, lamento mucho, amigo. No sé... No, tenemos toda la banda aquí, Pumas, pero estamos rodeados. Bueno, la cuestión es que cada que podía iba al estadio a ver a mis Pumas, a alentar, claro. En las primeras veces que yo iba yo solo con la Rebel, ¿no? La Rebel es una de las facciones más importantes. En síntesis es la fanaticada de Pumas. Estoy cuidando las palabras que quiero utilizar, ¿no? Para que no se me ofenda la raza. Bueno, siempre iba acompañado. Y esta vez fui solo. Sí. Con la Rebel ahí a alentar a CU y la chingada. Bueno, cuando... pero esta vez no es historia de CU, no es ciudad universitaria aquí porque vamos de visita. Entonces, pues bueno, en una ocasión tocaba ir de visita ni más ni menos que a la Azteca. Clásicas, señoras y señores, tenemos a las Águilas del América frente a los Pumas UNAM. En un clásico capitalino. Dice, bueno, ya me fui acercando al metro Barranca del Muerto. Yo sabía que ahí se juntaba la banda para ir llegando al estadio en bola, ¿no? A la Azteca, justamente. Un compa en moto con playera de Pumas y todo el aspecto de barra se me acerca y me dice, ¿ya traes ticket? Yo le contesto, Sí, que nada más estaba esperando a que alguien con quien jalar. Y me dice, acompáñeme, voy a dejar la moto a casa de mi novia y ya que me dé dinero. Bueno, todas esas acciones eran ya bien locas para mí. Yo me sentía así. Yo dije, va, carnal, tratando de hablar acá con tono de barra para no desentonar. Y no vaya a ser que me diga algo, ¿no? Así que bueno, entonces que me trepo a su moto y tomamos rumbo a la casa de su novia, que sepa la verga dónde está. Pero que bueno, no estaba lejos del estadio de Santa Úrsula, ahí del Estadio Azteca. Bueno, creo que había sido la primera vez que me subía a una moto en mi vida. Y yo ya me sentía James Dean, me sentía Marlon Brando, me sentía, bueno, ya me sentía bien desmadroso y rebelde. Digamos, con la novia, metió la moto y como 10 minutos después salió y me dijo, cámara carnal, ya está, vamos por un six y nos vamos para el estadio. Y así las cosas. Así que estaba listo y preparado. Yo le dije, va. Era mi muletilla. Sí, yo que sabía que con eso abría puertas en esas. Así que, bueno, salimos caminando y nos fuimos para el estadio.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Entonces lo que tenemos es al sabiondo inculto de Cuautla, Morelos, México, yendo a ver a sus gloriosos Pumas con un amigo circunstancial que había encontrado para ir al estadio. Ajá. Aquel que le dijo, cámara carnal, y ya vamos por el SIG, nos vamos para el estadio. Así que pasamos por el SIG de chelas, ahí cervezas en lata, bebiendo, que él invitó. Ajá. No, qué gente generosa la de Pumas. A mí nunca me ha pasado esto. Estoy con, toda banda chiva que ande por dando vuelta, a ver, rebaño, nunca me habían invitado así como un six. Bueno, la cuestión es que íbamos ahí y él invitó con el dinero que le dio su chava. Claro, cuando no cuesta ganarlo. Cuando no cuesta ganarlo, soy bien generoso, carnal. Y entonces, bueno, estábamos ahí con el SIG de chelas y que me da una y yo tomo una, él iba con otra y así que le dio. Y bueno, íbamos caminando para la Azteca, bebiendo. Sí. Y bueno, cuando de a poco se nos va acercando una policía, ¿no? Y ahí, y el vato tira las dos cervezas cerradas que quedaban y me dice, esconde tu chela, que ya valió madre, ahí vienen los puercos. Y yo, ¿qué pedo? ¿Cuál es puerco? Yo buscando cerditos, o sea, buscando puerquitos. Sí, estaba inocente, o sea, tenía mucho vuelo, pero estaba haciendo mis primeras, ¿no? Así. Claro. Y entonces digo, ¿qué pedo, carnal? ¿Cuáles puercos? Bueno, ahí me enteré que así le decían a los polis. Sí. Y entonces dije, ah, sí, a huevo, los puercos, pinches puercos, a la verga. Bueno, ya, además de lentes oscuros y playera de los Pumas, traía una bufanda que decía Orgullo Azul y Oro. Bien, bueno. Siempre iba al estadio y los lentes oscuros no era porque yo estuviera así con los ojos Peter Tosh ni hubiera fumado alguna cosa, sino yo veía que mucha banda ahí llevaba lentes oscuros. Yo, debe ser por el sol, carnal. Y entonces los llevaba mis lentitos oscuros, mi playera de Pumas, traía una bufanda que decía Orgullo Azul y Oro y siempre iba al estadio con esa bufanda. Entonces se nos acerca a la poli y nos dice, ¿qué pasó, jóvenes? ¿Todo bien? Bueno, el vato comenzó inmediatamente a decir, todo tranquilo, oficial. Bueno, yo estaba muy nervioso. Sabía que no se podía tomar en la calle, en la vía pública. Sí. Bueno, además éramos malandrines. Ajá. Veníamos de un historial delictivo. O sea, ¿qué pedo? Bueno, yo sabía que ya había valido madres. Rápidamente me quité la bufanda del cuello. Como pude, la utilicé para cubrir mi bote de cerveza. Pero entre el nerviosismo que traía, el olor a ley y así, y la rapidez con que se la dio la lata y me dice la poli, Chavo, estás tirando tu cerveza. El vato y la policía en cuestión se empezaron a reír y yo todo nervioso ya no sabía qué hacer. Yo creo que a la policía realmente le di lástima porque solo le bastó decir, con cuidado chavos, ya no tomen, ¿eh? Y me quitó la cerveza, la tiró a un bote de basura que había ahí y se fue riendo y moviendo la cabeza como diciendo, ay, están bien pendejos, se creen los malandros del año y mira cómo están. Bueno, el vato se fue riendo de mí.
Sí que sí.
Todo el camino.
Sí.
No pudimos ser amigos. Y cuando llegamos al estadio, le contó a todos los que podía lo que me había pasado, lo que nos había pasado sí juntos, sí. Pero cómo había hecho yo ese oso de ladear la cheve y que la policía se dio cuenta. Y bueno, fui la botana hasta el cansancio.
Sí.
Digo, se jugó el primer tiempo, durante todo el entretiempo seguí siendo la botana. Sí, terminó el partido afortunadamente.
Ajá.
Todo terminó bien.
Ah, qué bien.
Sí, todo terminó bien para Pumas.
Sí.
O sea, Pumas ganó aquel partido 3-0 al América y en el Azteca.
Uah.
O sea, había tanta
todo
felicidad que yo pasé
sí
a un segundo plano absoluto,
sí,
y no hubo
sí
pedos, todo, ahí ya el resto no importaba. Fue uno de los mejores partidos que he vivido en el estadio.
Oh,
qué buenas épocas, dice el sabiondo inculto desde Cuautla, Morelos, México. Un abrazo grande,
un abrazo,
sabiondo.
Wey.
Señoras y señores, llega con ustedes el niño pendenciero Lagartija desde Chilangótica.
¿Cómo estás, niño Lagartija?
No, ¿usted se lo hace pendenciero al niño Lagartija?
Me parece que no.
A mí me parece que es un niño de paz.
Pero hay días y días.
Sí, hay días
noches
y días.
Y noches,
sí, a ver qué nos cuenta. Bueno, ¿cómo andan? Yo lo que sí no me lo hago
sí
es yendo a ver a Pumas.
No.
No, me lo hago sí más ahí leyendo un libro.
Póngale,
no sé,
sí,
más
sí
intelectual.
Sí.
¿No? Pero bueno, es barrio también.
Sí, sí,
así
claro
que hay que ver. ¿Cómo andan? Yo, bueno, me fui a la cama recordando que el otro día alguien me adjetivó de pendenciero.
Ah, chale.
A la madre.
Ajá.
Al principio me reí. Bueno, luego fui a buscar el significado. ¡Sí soy! Dice. Chale, nunca me habían dicho así. Solo mi señora de vez en cuando me dice, un día te van a dar en tu madre. Y me avienta así.
Claro, claro.
Me dice con el dedito en alto,
ajá,
me dice,
sí,
te
sí
van a dar en tu madre.
Sí.
Y yo, pasa que soy muy bocón.
Ah, mire.
Soy algo burlón.
Ajá.
Y sobre todo en el transporte público me gusta aventarme mis microbatallas entre apretujones, subidas, bajadas, todas esas cosas. A ver, a mí me estorba la
sí
gente que
sí
se para en la puerta y no
sí
va para ningún lado.
Ajá.
Digo, ¿para qué se paran ahí? Vayan a
claro,
otro
claro
lado. Y alguno que pasa así violentamente,
ajá,
y me topa o así. Así como en Dragon Ball, ¿no? Bueno, donde solo los que están peleando ven la riña y el resto no se
sí
entera. Bueno, pequeños encuentros por el espacio, falta de educación, un codazo por aquí,
póngale,
un empujón
claro
de cadera por allá.
Sí
y
sí
ya tenemos todo el ritmo en la transportación pública. Sí, un hombrazo al pasar.
Ajá,
la gente
ah
es culera.
Sí que
y
sí
yo no me voy a dejar.
No, obvio.
Yo fui
ajá
criado para no dejarme.
O sea,
así
bien
que bueno, el pisotón al avanzar como
ah
respuesta
ah,
al codo. Y bueno, y ahí tenemos. Y bueno, la verdad es que
chale
luego terminamos saltando la tercera
sí
cuerda,
sí,
todo espectacular. Y bueno, el frenón
ajá
y todas esas cosas que colaboran. El otro día me acerqué a la puerta del metro preocupado de no estorbar a los que subieran.
Claro, sí.
¿Vio? Porque hay gente que le vale verga.
Sí, güey.
Viene el metro y se
ah,
paran
huevo,
pegados a la puerta como diciendo
ajá
no va a salir nadie.
Sí, sí,
güey,
sí
es el metro, sale
el metro
gente.
Tiene que salir gente.
Claro,
sí,
cabrones.
Ah, huevo,
huevo. O sea, sale gente del metro.
Sí, sí.
No dice, no, yo voy a entrar primero porque si no, no consigo.
Claro,
¿qué?
Claro.
La chingada, tu
sí,
puta madre
sí
que vive solo en el mundo.
Sí.
O sea, y si vive solo en el mundo, en Ciudad de México no se puede. En grandes ciudades, o
claro,
sea,
claro,
en los metros
obvio
del mundo,
sí
podríamos decirlo. Salvo que sea un horario que no viaja
póngale
nadie, bueno,
claro,
pero tu puta madre. Ajá. Ya me hizo enojar el niño
sí
pendenciero, digo, el niño Lagartija. Bueno, el otro día me acerco a la puerta del metro procurando no estorbar, como
muy
dicen
bien
ustedes, a
sí
los que subían, y justo se sube un don.
Ajá.
Un don, eso nos marca una edad.
Sí.
O sea, 50 arriba, póngale.
Sí.
Bueno, chaparro, con cuerpo de albañil, o sea, recio, o sea,
sí,
macizo.
Sí.
Bueno, que a huevos quería pasar por donde yo me encontraba, como si yo fuera transparente, translúcido o valiera mucha verga. Me aventó el hombro para pasar.
Chale.
Un hombro que yo dije, este cargó bolsas
sí,
de
sí
cemento Cruz Azul, ¿no? Bueno, ya me puse durito para esperar,
sí,
pero con la dureza que puede tener alguien de filosofía y letras,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, me puse, pero sí. Yo me puse durito porque el vato no pidió permiso y me caga. Me caga que no sea... A ver, un poco de educación, pido nada más. Bueno, y me ultra caga que la gente no pida las cosas. Al menos que abran la boca. Como, no sé, vas a pasar. Claro. No sé, que pregunten. Sí. No sé, la pregunta, resaltando la obviedad, pero algo. La cuestión es que masculló una respuesta cuando yo le pregunté, ¿vas a pasar? Parecía el primo del mico porque me hizo un... pues tiene boca, dije yo. Le dije, ¿no? Claro. Como, así como cuando uno habla al aire, sí, pero sí, sí, en dirección a una persona. Ajá. Ah, tiene boca, como sí, diciendo. Bueno, vi su encabronamiento crecer y crecer por la especie de... Sí, y por lo que había comentado yo. Y entonces, bueno, me hice a un lado. Pero el vato me aventó el codo y su mochilota de caballeros del Zodíaco al pasar. Recordemos, era evidentemente un albañil que generalmente van con las mochilas que descarta la hija o el hijo. Y entonces dice, a mí me sirve para llevar mis cosas, total, ya me vale madre, tengo un trabajo tan de mierda, tan sacrificado, que me voy con la de Caballero del Zodíaco o me voy con la de Sailor Moon. Y ahí iba el señor, de seguro venía de la primaria. Bueno, en respuesta hice un movimiento para agarrar el pasar y de paso, como no queriendo, darle un codazo. Ajá. Así como la pelea sin aspaviento, sin cosas, porque luego llega la gente a separar, llega la policía, se entera. Así que bueno, sentí el golpe seco de mi codo contra su cabeza. El poc. Bueno, entonces supe que me había pasado el límite. El chaparro musculoso macizo me puso el pechito como el gavilán que salía en el Gallo Claudio. A huevo, soy el gavilán pollero. Ese gavilán que, si no recuerdo mal, se llamaba George. Tenía un nombre el gavilán, pollero. La cuestión es que sí, infló el pecho. Yo solo moví la cabeza y puse cara como preguntando, ¿qué onda? ¿Qué onda? No esperes una disculpa de mí, cabrón. Pero no lo dije, pero...
Claro, pero supongo la imagen, digamos, debería transmitir eso.
Yo puse los ojos chiquitos y pensé eso muy fuertemente dentro de mi mente. Y yo supongo que le llegó, ¿no? ¿A poco sí, pinche chaparro? Ya estaba así como para los perros putazos, que esperaba que no llegaran nunca, ¿no? Me preguntó, ahí sentí el nervio, porque me dice, ¿qué tú muy qué? Me dice. Y yo dije, ahí sí, como me cagué un poquito. Yo no pensé que íbamos a llegar a las palabras.
Claro. Ya yo digo, comienza el lenguaje, cambia el lenguaje.
Cambia el lenguaje. Me venía manteniendo
en otro plano.
Claro, yo venía en un C++ y me aventó un Python. ¿Qué onda? No, ya ese lenguaje, aléjese de mí, no me toque. Empecé a decir. No, la cuestión es que me dice, a ver, chamaco, ¿qué? ¿Tú muy qué? Y bueno, intenté mostrarme sereno. Así, ¿no? Como que me bajaba un jamejameja en cualquier momento. Un Super Saiyajin. Despegué el brazo desocupado del cuerpo. Enseñé la palma de la mano, como diciendo, les traigo amor. Y levanté la cabeza haciendo el gesto intencional de, ¿qué pedo? Pero sin llegar a decirlo.
No, está bien.
Dije, yo lo que no tengo que comprometer es el lenguaje, porque en última instancia puedo aventar soy sordomudo y salir por alguna pendiente por ahí. Pero nada, le puse así, saqué también pecho. Bueno, lo que uno tiene.
Bueno.
Y le dije, no, sin decirle nada, ¿qué pedo? ¿No? Sí, cagadísimo de miedo. Este me suelta un putazo, yo nunca voy a soltar nada. Este, en cuanto me suelte, me acuesta. Bueno, y calculando en cuánto tiempo llegaríamos a la siguiente estación, pues íbamos arriba del gusano de metal. Claro, yo no tenía por dónde escapar. Yo dije, la próxima estación, puta madre, estamos en el metro de, ay, no mames. Bueno, y que ahí estaría la Guardia Nacional de ANLO, con toda la banda, me iba a defender algo. Bueno, y se me daba un poco de seguridad eso, porque perros putazos, a lo mejor me soltaba dos putazos, pero luego iba a intervenir alguien. Si no había nadie, el don se podía cansar de golpearme. El don me miró de arriba abajo, con esa mirada llena de odio, donde te calculan peso, estatura, diámetro, masa muscular, o sea, haciendo todos los cálculos de obra, como para soltarme algo. Justo en ese momento se levanta un chavo y se interpone entre los dos.
Ah, chale.
Como el
enviado.
como un enviado, sí. Como el gato pacifista que se mezcla entre los dos gatos, claro, que se están por pelear. Entonces, bueno, el Dom se sentó y me veía burlón, como si fuera insignificante para él, como si no hubiera dado su peso, como un welter junior frente a un peso pesado. Como yo seguía con mi actuación de seguridad absoluta, buscándole la mirada. Llegamos al andén, descendí con las patitas todavía temblando como venadito, así como diciendo, ay, pinche de la que me salvé, pinche Don, me da un mochilazo con la de Sailor Moon, o qué pedo. Bueno, pero después vi en Twitter una riña entre vagoneros.
Ajá.
Bueno, gente que vende cosas en el metro, claro, que sube con esas mochilas sonoras, sí, y toda la, y bueno, y de ellos y policías también. Ajá. Y para mi sorpresa, la Guardia Nacional se mantuvo completamente al margen de todo el pedo y solo grabaron el incidente. Por lo tanto, mi teoría de que yo, si llegaba, estaba la Guardia Nacional, me abrazaba la pierna de un gendarme y decía, es que me miró mal el Don, no iba a servir de nada. Pero cuestión que entonces, si me hubiera dado en mi madre, y bueno, y ni siquiera un ya déjalo, ya está muerto, sí, o sea, no es que no reacciona, déjalo, no, nada, no hubieran exclamado mal, nada, wey, sí, la chispé, bueno, sea. Hay una frase que me gusta mucho, no recuerdo el autor, pero dice algo así: ojalá tus brazos tengan las fuerzas suficientes para sostener tus palabras. Sí, aquí, aquí usamos una más, que es sostener con el culo lo que dice con la boca, pero bueno, es mucho más naca, claro, es mucho más apestosa. Desde luego que la suya, la suya sí merece un autor.
Claro.
La nuestra es anónimo, es acá en el espacio. Pero sí, ojalá tengas la fuerza en tus brazos para sostener tus palabras. Yo debía entender mal porque no he aprendido a callar y los brazos no los he ejercitado.
Claro,
como para, o sea, hoy por hoy tienen más fuerza mis palabras que mis brazos.
Sí.
Es que Niño Lagartija ha hecho mucho músculo con la palabra.
Claro.
Y bueno, está bien, está bien. Pero bueno, sepa igualmente, actúe con... úselas con inteligencia. Digo, parte de usarlas con inteligencia es...
él las usa con inteligencia.
Sí, sí, para mí lo que falló fue la Guardia Nacional.
Sí.
Bueno, es una denuncia contra la Guardia Nacional, sin duda. Bueno, saludos y un abrazo, aliens, dice el niño pendenciero Lagartija desde Chilangótica. Señoras y señores, llega con ustedes Beso Fantasma desde Tijuana.
¿Cómo está Beso Fantasma?
Hola, Pirata Lagarto. Vengo a compartirles algo que encontré.
Comparte,
y a lo mejor ya lo compartí.
Póngale,
pero a lo mejor lo... porque el público se renueva.
Sí.
Entonces lo comparto nuevamente.
¿No lo borró?
Porque no lo borré,
bien.
Pero a lo mejor se los compartí hasta en persona.
Ah, bien.
Pero ahora lo comparto de esta manera. Sobre una de las tías más chidas por estos lados, la tía Juana. ¿Cómo se le conoce a Tijuana?
Claro.
Bueno, encontré un relato en uno de los libros de antología publicados cuando la ciudad celebró sus 130 años. Dice el escrito: tía Juana, yo soy la más bonita. Estamos rodeados. Acabamos de pasar la línea en un silencio sepulcral. Mi papá nos mira con sus ojos de pistola, fusilando la pequeña cajuela. Mi hermana y yo nos abrazamos. Como soy la menor, soy la más bonita. Tal vez alguno de esos policías se enamorará de mí y me dejará pasar, pero y mis papás, a mi hermana ni en sueños la van a dejar pasar, por ser bueno. Yo siempre fui bonita, mientras no abran estaremos bien. A eso nos dijo papá antes de subirnos al camión, cuando nos regañó por última vez. Entonces, yo ya tenía ese sentimiento de culpa, como cuando pierdo una de mis muñecas. Temblé mucho cuando escuché el crujido, mis ojos queman, y ya soy la más bonita. Autor Eduardo Barba Gómez, libro Tijuana en 130 años, palabras, julio del 2019, primera edición, Frontera. Saludos desde la tía Juana. Bueno, es evidente que es un cruce fronterizo, ilegal, de alguna manera, en la cajuela de un carro, de así. Pero, bueno, este es una especie de compendio que se hizo siempre que una ciudad cumple años.
Claro.
hay aniversario, se hacen como una especie de antología, en este caso de cuentos relacionados con la ciudad, Tijuana, México. Un beso enorme para Beso Fantasma.
Besos.
Damas y caballeros, y con ustedes Monikirikirikyuks.
¿Cómo está Monikirikyuks?
Monikirikyuks desde un mundo paralelo, dice ella. No sabemos en qué punto se encuentra, pero paralelamente estamos aquí con Monikirikyuks viendo un bello lago y conversando.
Sí que sí.
Hola, carechimbas, dice. Bueno, Monikirikyuks dice, por estos días ando llenando unas formas, unos formularios oficiales, y en ellos me piden mi historia viajera. La Monikirikyuks viajera.
Sí que sí.
Bueno, me refiero a que me piden que escriba todas las fechas y lugares visitados en los últimos 5 años fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Hablábamos la otra vez del estrés, ¿no? De permanente que es estar en otro país y andar así renovando cosas, formas, fórmulas y demás. Por más que estemos en el mejor de estamentos, ¿no? Bueno, claro, esa información está en el pasaporte. Bueno, lo tedioso es que no hay un orden específico, ya que cada oficial de migración coloca el sello donde se le antoja, y estos carechimba lo único que hacen es decir, algunos a veces, ponen una patita de un gato, otros ponen 4 sellos, otros ninguno. Bueno, y eso hace que tenga que ir a la página, por página, haciendo una lista de cada uno de los sellos estampados. Bueno, y hoy, al ir, hoy por el día que escribí este mensaje, al ir haciendo esta tarea, me di cuenta que hay un error en uno de los sellos. O al parecer voy a viajar y estoy viajando a no sé dónde estoy en realidad, por eso estoy en un mundo paralelo. Lo que sí sé es que voy a entrar de nuevo a los Estados Unidos hasta determinada fecha. Pero una fecha donde en realidad salí antes de esa fecha previamente. ¿Entienden? Hay como un vacío legal donde no se me selló una salida.
Claro.
Entonces yo estoy adentro, pero en realidad estoy afuera. Es la Monikirikyuks de Schrödinger. Está... No sabemos, y bueno, y eso está cabrón,
claro,
porque es como un pedo, porque yo como explico, a ver, legalmente van a decir, señorita, usted está pero no está, y yo le voy a decir, pero ¿cómo no estoy si aquí estoy? Ah, sí, pero en realidad está en otra parte.
Claro,
¿cómo está en otra parte si estoy aquí? Ah, pero si está aquí, no está en otra parte, entonces. Bueno, no sé en qué aeropuerto ni a qué hora, pero al parecer estaré entrando al país en 2 meses, cuando en realidad ya estoy adentro. Bueno, entonces... les contaré cómo estuvo mi viaje de regreso, cuando en realidad nunca viajé. Bueno, no sé, espero se haya comprendido.
Menos mal que no le trajo
porque ni yo lo entendí. No, sí, absolutamente.
Sí que sí.
Porque esa falta que uno puede notar tiempo después, una chingadera, podemos terminar en la corte, en the court of...
que ni siquiera es problema suyo, pero...
Y, pero ¿cómo lo explica?
Claro,
¿cómo le explica?
Claro.
Que todo el pedo fue Donald Trump. Bueno, no se puede. Bueno, no sé... A donde vaya a traer una botella de whisky.
Bien.
Pero lo que pasa que... no, luego les cuento. Un beso para todos, dice. Es muy bueno. Uno a donde vaya tiene traer o llevar una botella de whisky.
Claro,
no sé cómo sea, pero solo no se puede viajar. Un beso enorme para la querida Monikirikyuks en un mundo paralelo. Damas y caballeros, ya con ustedes el profe Distopías desde Los Mochis, Sinaloa, México.
¿Cómo está, profe?
Carrock Nave, ¿cómo están?
¿Qué dice?
Hace algunos años, yo con Campanita. Esto que va
años,
a narrar,
sí.
Dice, yo estaba acampando en Navachiste, así que a lo mejor se topó con Campanita. Yo creo que se topó más a la chica navachistera en Navachiste, pero bueno, ahí estará el trío, ¿no? Está con Campanita, querido profe Distopías.
Perfecto.
Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el bisiniestro, por Cara con Velocidad, por el Ryu Yin, por Andy Miel, por el Teco, por Colibrí, por el Fletes, por Rock Azog y por Kim Buetuda. Gutiérrez Chiapas, por el MC, por la negrita de la familia, por la naranja mecánica, por el expatriado Chintololo, por Madre de La Habana, por el Mado, por Jack de Silicon Valley, por el Piernas Oscuras, por el No Se Te Puede. Y así nos nos despedimos por acá, por la hecha, por donde vean sus monitores, teléfonos, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con datos.
¿Con datos?
Sí, con explicaciones amables, transmitiendo pasión por el conocimiento. Ah, como Carl Sagan, güey.
Oh, es que es el aniversario del nacimiento del astrónomo y divulgador científico Carl Sagan. Bueno, muchos le agradecemos toda la pasión que ponía para tratar de llevar conocimientos muy complejos del cosmos y más allá a los que no entendíamos nada. Bueno, y no somos científicos, ajá, ni somos de ciencia ni nada, y bueno, en cuestiones realmente complejas que las explicaba tan genialmente, que las explica porque
sí,
se
claro,
pueden encontrar sus videos, ajá, por ahí. Así que bueno, hoy es el día Carl Sagan en los Estados Unidos, y yo digo, es como pasarlo internacional.
Sí, claro.
El día Carl Sagan, así se conoce al día 9 de noviembre, por el aniversario de su nacimiento, ajá, justamente. A la vez está relacionado, digo, con la ciencia, es el día de los inventores,
ah,
y es el día del inventor en honor a Hedy Lamarr, de la cual hablamos,
sí,
y dedicamos,
sí,
un capítulo de este podcast,
claro,
esa mujer,
sí,
hermosa que reunía en ella varias vidas, inventora, ajá, actriz y más. Y también es el día del récord Guinness, por lo que este podcast inicia a celebrar su récord Guinness,
sí,
que no posee por no pagar, pero bueno, saluda,
sí,
seguir, que
sí,
y que el récord, bueno, no será Guinness, pero,
ajá,
será público. Así que bueno, a celebrar, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el amigo Jimmy ahí en Laval, Canadá.
Amigo.
Un amigo para el amigo, digo, un amigo para el amigo, un pastel,
sí,
para,
sí,
el amigo. Amigos tiene un chingo y nosotros nos contamos orgullosos entre,
claro,
ellos. Feliz,
sí,
cumpleaños al amigo,
wey.
Un pastel de maple,
ja,
un tronco. A mí alguna vez he probado ahí,
sí,
en Canadá,
sí, pastel de tronco.
El tronco.
Sí, que sí.
Que, sí, he probado
chingón,
el tronco,
¿eh?
Queda raro,
sí,
pero sí,
sí,
pero
sí,
es chingón, sabrosísimo,
sí,
el pastel tronco. Así que se lo decíamos al,
claro,
querido,
que sí,
amigo ahí en Laval, Canadá, querido
abrazo
amigo,
grande.
Un abrazo grande. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.